solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 21 de noviembre de 2011. Iniciamos las noticias de México. Indignados, concluye la huelga de hambre de Edur Velasco. El lunes 21 de noviembre, tras 42 días de iniciada, terminó la huelga de hambre de Edur Velasco, académico de la UAM Azcapotzalco. En el balance de estos duros días de resistencia, hay que considerar el aumento presupuestal a las universidades aprobado por el Congreso y las movilizaciones constantes para dar a conocer las exigencias en favor de una educación pública que cuente con presupuesto suficiente. Edur Velasco termina su huelga con 11 kilos menos de peso y con importantes afectaciones en su salud, pero sobre todo con la determinación de que la lucha debe continuar. El lunes 21 se realizó un festival en la Ocupa de la Bolsa de Valores para celebrar los logros de la huelga de hambre, y en él estuvieron presentes compas del SITUAM, organizaciones sociales y sindicales, miembros de otros grupos de indignados y compas musiqueros solidarios. Escuchemos las palabras finales de Edur Velasco en este acto.
Hace algunos años hubo un plantón también aquí en Reforma y faltó algo en ese plantón. Faltó trasladar ese plantón hacia los centros de trabajo, hacia los centros de producción, hacia los barrios obreros, para haber convertido esa protesta, que era una protesta electoral, en una protesta social desde las fábricas y desde los centros de trabajo. Este es un país de asalariados, es un país de trabajadores. Y nuestra tarea, precisamente, será trasladar la indignación hacia las fábricas, hacia los hospitales, hacia los centros de trabajo, hacia los centros de distribución, hacia las carreteras, hacia los ferrocarriles. Este país tiene de nuevo que escuchar el grito reivindicativo de su clase obrera, compuesta por más de 25 millones de trabajadores. Este país no tendrá futuro sin una clase obrera organizada, sin una clase obrera militante, sin una clase obrera con capacidad de arrancar y de pelear día a día por sus derechos. Y así lo decimos, el movimiento de los indignados no es un movimiento sin un contenido de clase, es un movimiento esencialmente de los trabajadores de este país. Y decimos lo siguiente: yo tuve que irme a la huelga de hambre porque todavía los trabajadores no han podido rehacerse de estos 25 años de ofensiva neoliberal. Pero que le quede claro a los señores de la Bolsa Mexicana de Valores, el silencio de la clase obrera no va a ser para siempre y no vamos a continuar ya nada más con huelgas de hambre. Que se preparen para la tormenta, que se preparen para lo que se está tejiendo día a día en los centros de trabajo y en los centros de producción, que se preparen para una clase obrera desafiante, con talante combativo, y ese día ajustaremos cuentas, el día que los trabajadores de este país se levanten y hagan saber cuál es su decisión y cuál es su voluntad de no tolerar un día más de explotación. ¡Viva la clase obrera mexicana! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana! ¡Viva! ¡Vivan los indignados! ¡Viva! ¡Vivan los indignados! ¡Viva! ¡Vivan los indignados! ¡Viva! Muchas gracias, compañeros.
El domingo 20, un contingente de ocupas se incorporó al desfile oficial que cada año celebra la Revolución Mexicana, pero ellos marcharon para denunciar la situación de terror y muerte que vivimos en México. Los ocupas usaron máscaras de calaveras y tomaron por sorpresa a los efectivos militares, a quienes acompañaron en el trayecto entre la Glorieta de la Palma y el Ángel de la Independencia. Algunas de las consignas que se pudieron escuchar fueron: sembremos flores, no balas, alto a la guerra, todo México es territorio indignado, yo no quiero hacer un daño colateral, el próximo muerto puede ser tu hijo, alto a la guerra, no es mía. Puedes tener más información de la acampada de la Bolsa de Valores en el sitio ocupemoslabolsa.org.
¿Indignados en Coahuila? Pues sí, en mera tierra del narco y los políticos ladrones, ciudadanos organizados y no, salieron a la calle el domingo 20 de noviembre en Saltillo para exigir castigo a los culpables del desfalco que vive la entidad. Alrededor de 100 personas se dieron cita en la Plaza de Armas y ahí denunciaron que un puñado de funcionarios y parlamentarios han actuado irresponsablemente al autorizar un aumento exorbitante de la deuda del Estado, misma que ronda los 35 mil millones de pesos. Durante el mitin se señaló que la deuda se reflejará en mayores pagos para la población, que son la tenencia para los propietarios de automóviles y el ingreso a los parques públicos, museos y por los talleres y cursos que ofrece el Instituto Coahuilense de Cultura. Como buenos indignados, los coahuilenses sí tienen soluciones. Su propuesta es que se reduzca el salario de los funcionarios públicos y se incauten los bienes patrimoniales de quienes promovieron el endeudamiento, en lugar de que pague el 99%, que pague el 1%. Estudiantes y ciudadanos en general levantaron la cabeza en una de las ciudades más golpeadas por la delincuencia organizada gubernamental y oficiosa. Acá algunas de sus palabras.
Somos un movimiento pacífico y apartidista que rompe con la apatía ciudadana. Un movimiento indignado ante la inmensa deuda adquirida en nuestro estado. Un movimiento exasperado ante la falta de información sobre esta deuda de la que no somos responsables y que trajo como consecuencia no solo el aumento, sino la creación de nuevos impuestos. Indignados de Coahuila es un movimiento que se manifiesta ante los oscuros manejos de la clase política estatal que parte de la nociva y carroñera cultura mexicana de servidores públicos caracterizados por la deshonestidad y corrupción. Este movimiento busca que la deuda sea pagada por los responsables de los trámites para adquirirla y también pretende ejercer nuestro derecho a la información, ya que nos parece incomprensible que la deuda equivalga a 35,000, a que 35,000 coahuilenses tuvieran una casa con un valor de 1,000,000 pesos cada una. Exigimos que se nos informen cuáles son las comisiones, condiciones, plazos e intereses de la deuda adquirida por un pequeño grupo de funcionarios y legisladores que no tienen consideración alguna por el bienestar de los coahuilenses. Hoy alzamos nuestra voz porque nuestra indignación es hoy más grande que nuestro miedo. Por eso y porque no solo estamos indignados, sino que ya estamos muy encabronados.
Ciudad Monstruo contra la Supervía Poniente. En otra acción para repudiar el ecocida proyecto de la Supervía, el domingo 20 de noviembre se llevó a cabo la Caravana por la Esperanza, en la que integrantes del Frente Amplio Opositor recorrieron el trayecto entre San Jerónimo y San Bernabé, pasando por los principales barrios y colonias que están siendo afectados por la obra. A bordo de carros y bicicletas se realizaron voceos y volanteos denunciando la negativa del gobierno capitalino de realizar la consulta recomendada por la Comisión de Derechos Humanos del DF a fin de que sea la ciudadanía quien decida el destino de la Supervía. La movilización concluyó en el campamento de la Dignidad de la colonia La Malinche, donde los vecinos prosiguen su tenaz resistencia.
En defensa del maíz, que renuncie Elvira, El miércoles 16 de noviembre, los miembros de la campaña Sin Maíz No Hay País y la Red de Defensa de Maíz se manifestaron a las puertas de la Secretaría del Medio Ambiente para exigir la salida de Juan Elvira Quesada, titular de esa dependencia. La razón: este ecocida funcionario declaró que se permitiría la siembra de maíz transgénico en 2 millones de hectáreas en el norte de México. Ante tamaña amenaza, se hizo escuchar la exigencia de que la dependencia encargada de mantener a salvo el patrimonio genético del país asuma los riesgos que implica la siembra de maíz transgénico para las variedades locales que serán inevitablemente contaminadas. Los manifestantes afirmaron que la única medida que protegerá a los maíces nativos es la prohibición de las siembras de maíz transgénico, al tiempo que subrayaron: la respuesta a los problemas del campo y de los extremos impactos del clima está en la diversidad de nuestros maíces mexicanos y en un cambio radical de política agroalimentaria. En respuesta, el secretario Elvira Quesada señaló que Semarnat no ha autorizado siembras de 2 millones de hectáreas, agregando que Greenpeace y las organizaciones que participaron en la protesta desorientan o tratan de confundir a la población. Y ni tardos ni perezosos, los defensores del maíz reviraron: ya que dice que no ha hablado de aprobar siembras de maíz genéticamente modificado, aproveche las facultades que tiene la dependencia a su cargo para realmente cumplir su objetivo: proteger la conservación de maíces nativos del país. En congruencia con sus declaraciones, le pedimos que, como secretario de Medio Ambiente, vete cualquier intento de sembrar este tipo de maíces en el centro de origen y diversidad de maíz, pues ese y no otro es su trabajo, afirmaron las organizaciones. No a los transgénicos.
Chiapas, también contra los transgénicos. Y si alguien duda aún sobre la nocividad de los transgénicos, escuche los argumentos de los apicultores del sureste mexicano. Se trata de 1.452 productores agrupados en la Integradora de Organizaciones Apícolas del Sureste, que generan 1.532 toneladas de miel anuales, 90% de las cuales se venden en Europa. Al ser exportadores, tienen como limitante que la miel no debe contener transgénicos. Pero como las abejas no distinguen los transgénicos de lo no transgénico, la miel que se produce en las proximidades de los cultivos transgénicos acaba por contaminarse. Reunidos en su asamblea anual en el Colegio de la Frontera Sur, sede San Cristóbal de las Casas, el domingo 20 de noviembre señalaron a la prensa que el gobierno debe frenar la siembra de semillas transgénicas, de maíz y soya, porque si no se toman medidas radicales, se avecina una catástrofe para miles de pequeños apicultores. Resulta que el inteligente gobierno mexicano autorizó la siembra de 30.000 hectáreas de soya transgénica en la península de Yucatán, región que cuenta con una importante cantidad de productores apícolas que verán contaminada su producción. Por lo demás, la afectación será para la mayoría de los 40.000 pequeños productores en el país, que generan entre 40.000 y 50.000 toneladas de miel al año. ¿Será que los europeos son unos exagerados o solo están protegiendo sus mercados al prohibir la presencia de transgénicos en los alimentos que importan? ¿O será que en esas tierras queda un mínimo de dignidad y sentido común para saber que más vale prevenir que lamentar?
Contra los altos cobros de luz en Nesa. El jueves 17 de noviembre, habitantes de Nesa se manifestaron frente a la delegación regional de Profeco para exigir que esa dependencia intervenga para evitar los cobros excesivos y los cortes de energía a manos de la CFE. Integrantes de la Asamblea de Usuarios en Defensa de la Energía Eléctrica de Nezahualcóyotl señalaron que, a pesar de que muchos compañeros ya cuentan con su queja, la CFE sigue cortando la luz y pretende que se paguen los recibos locos que en algunos casos han presentado alzas hasta de 1000%. Movilizarse y resistir ante los cortes. Ese es el rumor que recorre las colonias populares de Ciudad Monstruo y zonas conurbadas.
Trabajadores en movimiento. El SUTIEMS pide la salida del presidente de la Junta de Conciliación. A través de un comunicado público fechado el 18 de noviembre, el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, SUTIEMS, dio a conocer su demanda de que sea sustituido el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Ramón Montaño Cuadra. El SUTIEMS argumenta que esta persona fue oficial mayor del gobierno del Distrito Federal y como tal formó parte del Consejo de Gobierno del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, IEMSDF, y ahora no puede ser juez en las demandas que existan contra dicho instituto, cuando fue parte de la patronal. Desde inicios del 2011, el recorrido en el laberinto judicial no había sido favorable a los trabajadores, hasta el 14 de julio, cuando el cuarto tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito resolvió admitir la demanda de garantías en contra de las autoridades de la Junta Local y del Gobierno del Distrito Federal. El SUTIEMS denuncia que el presidente de la Junta, Ramón Montaño Cuadra, ha tomado diferentes medidas que atentan contra los derechos de los trabajadores, como la de expedir nuevos y mayores requisitos para los emplazamientos a huelga, el registro de nuevos sindicatos, la realización de demandas de titularidad de los contratos colectivos de trabajo, el otorgamiento de las tomas de nota y la realización de recuentos sindicales que dejan prácticamente sin campo de acción a las organizaciones sindicales y abogados defensores, por lo que ahora ese sindicato está exigiendo la destitución de dicho funcionario, tal como lo ha demandado ya el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical SILAS, la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, y diversos abogados laborales especialistas en la materia. A ver si ahora sí les hacen caso.
Presos políticos, Chiapas, más sobre los presos políticos. El miércoles 16 de noviembre, Juan Collazo Jiménez fue trasladado del penal de Motocintla al de San Cristóbal de las Casas, donde se encuentran sus compañeros de los solidarios de La Voz de la Mate. El 7 de octubre del 2010, Juan había sido trasladado de manera arbitraria a la prisión de Motocintla, ubicado a 5 horas de la ciudad de San Cristóbal, con lo cual su familia tenía grandes dificultades para ir a visitarle. Juan Collazo participó en la huelga de hambre de los presos políticos chiapanecos que inició el 29 de septiembre y fue uno de los últimos en levantar la medida el 8 de noviembre, con la exigencia de ser trasladado al penal de San Cristóbal de las Casas, lo cual por fin se consumó. Por otra parte, los compañeros Alfredo López Jiménez, de los solidarios de La Voz de la Mate, y Rosario Díaz Méndez, de La Voz de la Mate, han denunciado su situación de salud y la deficiente atención médica que reciben en el penal de San Cristóbal de las Casas, ya que la presencia de doctores no es constante y faltan medicamentos y recursos materiales para dar una atención digna al preso. Frente al encierro y el maltrato dentro de los penales, las exigencias se mantienen. Libertad para las y los presos políticos. Comida y atención dignas ya.
Denuncias. Feminicidio al alza. El jueves 17 de noviembre, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de la Misión Internacional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres presentaron el informe Una mirada al feminicidio en México 2010-2011, que señala cifras de la vergüenza nacional sobre la violencia contra las mujeres. Este reporte recoge 4.517 casos de violencia, de los cuales 1.235 son feminicidios y 3.282 desapariciones en 9 estados del país. En el Estado de México se documentaron 320 feminicidios, 168 en Sinaloa, 169 en Tamaulipas, 142 en Jalisco, 138 en Nuevo León, 225 en el Distrito Federal, 102 en Oaxaca y 71 en Sonora. También se destacó que el gobierno federal no está realizando investigaciones serias sobre estos hechos de violencia, sino que se escuda en la supuesta guerra contra el narco para nada hacer. Otros tantos signos de la guerra en curso.
Fascismo corriente. el jefe de la policía en Juárez, una fichita. Por si a alguien le quedó duda del tipo de bestias que participan en la supuesta seguridad pública de los gobiernos, basta mirar al jefe de la policía municipal en Ciudad Juárez, Julián Leizaola Pérez. Este personaje salió a flote de nuevo otra vez al dirigir la brutal represión contra los indignados el 1 de noviembre pasado. 32 personas pasaron una noche de horror a manos de la tira juarense. Ante las acusaciones de haber maltratado a los detenidos, Leizaola se limitó a responder que hacía su trabajo. Pero esta agresión es solo una raya más al tigre. El jueves 17 de noviembre se dio a conocer una recomendación emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, que señala a Leizaola como autor de torturas, amenazas y lesiones contra José Luis Hernández Gálvez, Rafael Sánchez Macedo, Víctor Eduardo Romero Enríquez y Javier Jove Rosales en hechos ocurridos en marzo de 2010 en la ciudad de Tijuana. La recomendación señala que el mando policíaco está acusado de violación al derecho de privacidad en la modalidad de allanamiento de morada, cateos y visitas domiciliarias ilegales, y se pide indemnizar económicamente a las víctimas y reparar el daño ocasionado mediante atención médica y psicológica. La gravedad de los hechos se acentúa porque Leizaola sale de Tijuana no rumbo a la cárcel, sino a otro puesto de mando. Y sí, ¿quién vigilará a los que nos vigilan?
Territorio Wixárika, otro golpe bajo de Semarnat. Aparentemente, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente se quiere dar a notar. El 12 de noviembre, la prensa nacional dio a conocer que esa dependencia concesionó casi 100 hectáreas de Playa del Rey en el municipio de San Blas, un sitio sagrado del pueblo huichol. Dos acuerdos firmados por Juan Rafael Elvira Quesada, titular de Semarnat, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio de 2011, estableciendo la concesión de una superficie en Playa del Rey de 999.640 metros cuadrados, correspondientes a terrenos ganados al mar para las empresas Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey SADCB y Desarrollos Turísticos Aramara SADCB. Rafael Candelario Valadez, autoridad del pueblo Wixárika, envió una carta al gobernador de Nayarit en la que, además de pedir que no se permita el despojo del territorio sagrado, explica que en la Isla del Rey se realizan rituales, matrimonios y rezos. Para los Wixárikas, es el hogar de Tatei Aramara, la diosa del mar, y ahora el sitio sagrado está amenazado por la voracidad de las empresas turísticas.
Internacionales. Argentina. Asesinan a miembros de MOCASE, Vía Campesina. El movimiento campesino de Santiago del Estero, MOCASE, de la Vía Campesina, informó la muerte de uno de sus integrantes, Cristian Ferreira, el miércoles 16. Según denunciaron, fue a manos de sicarios de un empresario de Santa Fe. También fue herido de gravedad otro compañero que se encuentra en observación en el hospital de la capital santiagueña. Y un tercero fue reportado con golpes graves. La muerte se produce en un contexto de expansión del modelo de los agronegocios, cuya frontera agropecuaria avanza sobre otras formas de vida campesinas. En varias oportunidades, el empresario Sichola amenazó públicamente que mataría a un campesino de MOCASE Vía Campesina para que dejaran de molestar.
Brasil, masacre en el Mato Grosso. La lucha de los pueblos indígenas de Mato Grosso do Sul por paz y territorio enfrenta un duro momento. El viernes 28 de noviembre se denunció la masacre realizada por 42 pistoleros enmascarados y fuertemente armados que invadieron el campamento Tecoja Guaybirí en el municipio de Amambay. Los pistoleros asesinaron al cacique Nicio Gómez, de 67 años, con disparos en los brazos, piernas, pecho y cabeza. De acuerdo con uno de los hijos de Nicio, una mujer y un niño también habrían sido asesinados, y sus cuerpos llevados en una camioneta de color gris. Desde el 1 de noviembre pasado, los indígenas decidieron desmontar el campamento donde vivían en el margen de una carretera y ocupar una parte de su territorio ancestral que está en poder de las haciendas chimarrao, querencia nativa y oro verde. Alrededor de 2 semanas después de la reocupación del territorio de la comunidad, esta comenzó a ser cercada. Algunos indígenas aún permanecen en el campamento, pero la mayor parte de los 60 Kayowá guaraní de la comunidad huyeron hacia la selva. Los grupos indígenas organizan ya la retoma del campamento, pues dicen no van a abandonar sus territorios ancestrales.
Chile a la calle de nuevo otra vez. El jueves 17 de noviembre inició un paro de 2 días de los estudiantes en su tenaz lucha por educación gratuita. Ese día, estudiantes y profesores marcharon en Valparaíso, ciudad sede del Congreso, para exigir a los parlamentarios transparencia en la ley que pretende pasar la administración de los colegios al gobierno federal, misma que hoy está en manos de las municipalidades. La llamada desmunicipalización ha sido una de las demandas del movimiento estudiantil y popular, pero el gobierno no ha hecho del conocimiento público su proyecto, y por ello los estudiantes y profesores en lucha piden a los diputados que transparenten el proceso. La manifestación logró llegar cerca del Congreso, pero fue dispersada por los carabineros con un saldo de 9 detenidos. El viernes 18 se realizó la marcha que cerró la jornada de lucha a tambor batiente, pues decenas de miles de personas salieron a manifestarse, refrendando su apoyo a las demandas estudiantiles. La represión también continuó aplicándose con dureza. La policía utilizó gases lacrimógenos y carros lanzagua para dispersar a los manifestantes. Grupos de jóvenes encapuchados se enfrentaron a los antimotines e intentaron levantar barricadas. Como signo de la amplia participación que goza el movimiento, entre los 21 detenidos en esta jornada, 14 son menores de edad y 2 mujeres adultas. O sea que de todo se ve en estas manifestaciones por la educación en Chile.
A 2 meses del movimiento de las ocupaciones en Estados Unidos, comenzamos nuestro recuento en la Ocupa de San Francisco, donde 95 manifestantes fueron arrestados el miércoles 16 de noviembre tras ocupar una sucursal del Bank of America en el distrito financiero de esa ciudad. Los activistas armaron una carpa dentro del local antes de ser detenidos. La acción fue parte de una marcha del movimiento Ocupa por el centro de la ciudad para denunciar el aumento de las colegiaturas y los recortes presupuestarios en las facultades de la Universidad de California. Ese mismo miércoles 16 se produjo otro encuentro importante entre las y los ocupas y una figura del altermundismo hindú, la escritora Arundhati Roy, quien habló en la Universidad Popular en la Plaza Washington, New York, en un local de la iglesia Judson Memorial. En su intervención titulada Todos somos ocupas, entre otras cosas, Roy dijo: el martes en la mañana la policía desalojó el parque Sukoti, pero hoy miércoles la gente está de regreso. La policía debería saber que esta no es una batalla por el territorio. No estamos peleando por el derecho de ocupar un parque aquí o allá. Estamos peleando por justicia. Justicia no solo para el pueblo de Estados Unidos, sino para todos. Lo que ustedes lograron el 17 de septiembre, cuando el movimiento de las ocupaciones inició en Estados Unidos, fue introducir una nueva imaginación, un nuevo lenguaje político en el corazón del imperio. Ustedes han reintroducido el derecho a soñar dentro de un sistema que ha tratado de convertir a todos en zombies hipnotizados y equiparar el consumismo sin sentido con la felicidad y la satisfacción.
El viernes 18 se realizaron manifestaciones en distintos puntos de Estados Unidos como parte de un Día Nacional de Acción que conmemora el segundo mes del movimiento Ocupa Wall Street. En Nueva York, los organizadores distribuyeron carteles con las consignas: cierren Wall Street, ocupen el metro, tomen la plaza. La jornada de acciones masivas tuvo lugar tan solo 2 días después de que la policía de Nueva York allanara y tirara abajo el campamento de Plaza de la Libertad. Las manifestaciones fueron disueltas por la violenta intervención de la policía, que se había armado hasta los dientes, y detuvieron al menos a 300 personas, incluyendo ancianos y discapacitados. Esto ocurrió también en ciudades como Los Ángeles y Las Vegas, donde se registraron 21 detenciones, Boston, Washington y Portland con 20 detenidos. En conjunto, estas ciudades fueron escenario de lo que podría ser la mayor manifestación de indignados hasta la fecha en los Estados Unidos. Al caer la noche, sindicatos en diferentes localidades también se unieron a las marchas para protestar por el alto índice de desempleo en el país.
Navegando por el signo de la creatividad, el domingo 20 de noviembre, un desfile multicolor le llevó serenata al ricachón alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, encabezados por el grupo Yes Man. Los ocupas organizaron un círculo de tambores y sesión de jam de 24 horas para mostrarle a Bloomberg las virtudes de la libertad de expresión. No solo el ruido incesante simbolizó el axioma de la estrategia que sugiere llevar la guerra a la casa del enemigo, sino el reparto del número 5 de Wall Street Journal ocupado en el Upper East Side, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. La policía montó vallas metálicas a decenas de metros de la casa de Bloomberg y se esperaba que la protesta transcurriera en calma. Por la tarde, mujeres latinas, representando a sus organizaciones, se juntaron en Plaza Libertad, que sigue siendo el hogar de Ocupa Wall Street, para refrendar su participación en el movimiento. Carla Quiñones, de Adelante Alliance en Brooklyn, señaló: "Aquí, con mis hermanas inmigrantes, con dignidad y fuerza, afirmamos que somos parte de este movimiento para un mundo mejor, un movimiento para ocupar todo lugar. Ser una mujer inmigrante en este país es ser invisible, ser silenciada. Vivimos y trabajamos sin voz. El clima antimigrante en este país es intolerable y eso tiene que parar. El momento para el cambio en este país ha llegado". Y con la misma intensidad, el llamado Consejo de Mayores, integrado por veteranos de muchas luchas pasadas, acudieron a Plaza Libertad para entregar la estafeta a las nuevas generaciones que hoy conducen el movimiento de las ocupaciones.
Finalmente, el lunes 21, y ante la fuerza que ha tomado el movimiento de las ocupaciones, fue difundida una propuesta de la empresa Clark Little, Gelunding and Cranford para la Asociación de Banqueros, titulado Respuesta al Movimiento Ocupa de Wall Street. Este documento delinea un plan que incluye el monitoreo de redes sociales, la realización de encuestas, la investigación sobre los sectores opuestos al movimiento, además de realizar una intensa publicidad para desacreditar al mismo. El objeto de esta iniciativa es investigar a quienes apoyan al movimiento, conocer sus fuentes de financiamiento e identificar oportunidades para construir una campaña con argumentos negativos en contra de Occupy Wall Street de gran impacto mediático para exponer a quienes los apoyan. Este documento concluye ofreciendo $850,000 de presupuesto para quien pueda desarrollar las piedras angulares de esta estrategia en 60 días. Sin embargo, el movimiento Occupy también está listo para innovar las acciones de estas jornadas de protesta. Las ocupas de Portland y Oakland están convocando para una gran movilización el 12 de diciembre, con el cierre coordinado de puertos en toda la costa oeste de Estados Unidos. Es la hora de bloquear al capital. En el sitio quehuelga.org/diario encontrarás varios textos de este movimiento que recorre el mundo.
Estados Unidos protesta contra la Escuela de las Américas. Del 18 al 20 de noviembre, en Georgia, Estados Unidos, se realizaron protestas contra la Escuela de las Américas organizadas por el movimiento Observatorio de la Escuela de las Américas. El inicio de la jornada fue marcada el viernes 18 con la presencia de cientos de personas que se manifestaron frente al Centro de Detención de Inmigrantes ubicado en Georgia, cerca de la base donde funciona la Escuela de las Américas. El domingo 20, la jornada cerró frente a este centro de detenciones con una marcha fúnebre en memoria de las personas asesinadas por egresados de la Escuela de las Américas. Los manifestantes exigieron el cierre y el fin del adiestramiento a militares latinoamericanos en ese lugar. Durante la protesta, la policía detuvo a Teresa Cusimano, abogada defensora pública y activista de Denver, Colorado, por intentar entrar a la base militar. Nico Udugama, miembro de SOA Watch, nos habla de la movilización contra esta escuela de muerte.
Esta protesta, llevamos más de 20 años haciéndola, es contra la Escuela de las Américas, que es una institución operada por el ejército norteamericano, donde entrenan oficiales latinoamericanos, las personas que han pasado por los pasillos de la Escuela de las Américas han liderado golpes de Estado, asesinatos, escuadrones de la muerte, cualquier número de desplazamientos, tortura, asesinatos, ¿no? Desde El Salvador hasta México, hasta Honduras. Uh-huh. Entonces, este evento, donde vienen miles de personas, de activistas religiosos, laicos, estudiantes, campesinos, y gente de toda América Latina también, vienen allá a denunciar la intervención y la militarización estadounidense en la región de América Latina. Y esta escuela no representa eso, la escuela representa la muerte.
Estado español, masiva huelga en defensa de la educación pública. La bancarrota del capitalismo está costando cara a los pueblos del Estado español. Despidos masivos, recortes del gasto público, ataques a los sistemas de salud y educación. Pero la gente no se resigna a perder lo poco que le queda y sale a las calles para manifestarse. El jueves 17 de noviembre se realizó una protesta nacional en defensa de la educación pública duramente golpeada por los gobiernos nacional y provinciales. Los ejes de la ofensiva contra la educación son el despido de miles de profesores interinos, el aumento de las cargas de trabajo para los profesores y demás personal de las escuelas y reformas en el pago de impuestos que favorecen la educación privada. Contra tales medidas salieron a las calles decenas de miles de sindicalistas e indignados en Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón. Las manifestaciones sirvieron para culminar dos días de huelga general en las instituciones educativas, misma que contó con la participación de 60% del personal.
Bienvenida estudiantil en Italia al nuevo gobierno. Francesco Profumo, nuevo ministro de Educación, tuvo su particular comité de bienvenida. 150.000 jóvenes se lanzaron a las calles en 60 ciudades de toda Italia para recordarle que él, como rector de la Universidad de Turín, había aceptado la reforma educativa que su antecesora, María Stella Gelmini, aprobó ahora hace un año, contribuyendo con los recortes indiscriminados al deterioro de la escuela pública y de la investigación universitaria. En Roma, donde las manifestaciones en el centro están prohibidas, los estudiantes desafiaron la normativa impuesta por el alcalde, Giannini Alemano, acompañados por los miembros del sindicato COBAS contra la precariedad laboral. La vanguardia del contingente portaba una pancarta que expresó su opinión sobre el nuevo ejecutivo. Perfume de austeridad, no al gobierno de los sacrificios, en referencia a Profumo. Portando los ya clásicos escudos de unicel de las protestas estudiantiles italianas, de colores y con eslóganes, lograron llegar hasta el Senado, donde lanzaron huevos y naranjas contra la fachada en pleno discurso de Monti. Las mismas escenas se repitieron en Florencia, Bolonia, Palermo y Turín. En Milán, los estudiantes se habían propuesto llevar sus protestas a la universidad privada Bocconi, de la que Monti es presidente. También lanzaron huevos a la sede de la Asociación de Bancos Italianos. Además, se registraron enfrentamientos con la policía cuando los represores trataron de impedir el recorrido de la manifestación.
La policía griega reprime multitudinaria marcha en Atenas. La policía griega reprimió con gases lacrimógenos y perdigones la manifestación que los activistas convocaron el jueves 17 en Atenas, en conmemoración a la revuelta estudiantil de 1973 que ayudó al derrocamiento de la junta militar apoyada por Estados Unidos. La manifestación se convirtió en una protesta contra las políticas antipopulares que se han aplicado en ese país. Miles tomaron el centro de Atenas para protestar contra los políticos, la banca, la corrupción y contra todo aquello que ha llevado al país al borde de la bancarrota. Los gritos contra la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la llamada Troika, los inspectores del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional que vigilan la ejecución de las medidas antipopulares, dominaron toda la marcha. La policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos para intentar dispersar a los manifestantes en varias ocasiones durante la protesta, que vivió su momento más caliente en la Plaza Sintagma, donde se encuentra el Parlamento y el foco de las protestas atenienses, y al finalizar, frente a la Embajada de Estados Unidos, país que fue cómplice de aquella dictadura militar. La policía detuvo al menos a 2 personas. La comunidad universitaria está profundamente descontenta a causa de una nueva ley aprobada en el Parlamento en septiembre pasado, con los votos de los 3 partidos que integran y apoyan el Ejecutivo. La nueva legislación reduce drásticamente el poder de los rectores, introduce la financiación de las universidades por el sector privado y deroga la prohibición de la presencia policial en los campus, sin invitación previa de las autoridades universitarias.
El pueblo egipcio regresa a la Plaza de la Libertad. Decenas de miles de egipcios se concentraron el viernes en la revolucionaria Plaza Tahrir del Cairo para exigir a la junta militar que devuelva el poder a un gobierno laico y para protestar contra los planes de los militares de arraigar su autoridad en la futura constitución del país. La junta, que tomó las riendas de Egipto después de la dimisión de Hosni Mubarak, pretende promover un documento preliminar a la futura Carta Magna que le otorgue prerrogativas tales como el control del presupuesto y la autonomía respecto del Parlamento y del Gobierno. El 28 de noviembre en Egipto se celebrarán elecciones legislativas. Los diputados ahí electos formarán un Parlamento cuya misión será la redacción de una nueva constitución. En cuanto a las elecciones presidenciales, el ejército no ha fijado una fecha concreta e indica que lo antes que podrán llevarse a cabo serán a finales de 2013. Según el movimiento islamista Los Hermanos Musulmanes, que convocó a la movilización del 18 de noviembre, el borrador del documento propuesto por el viceprimer ministro Ali al-Salmi incluye cláusulas que le restan soberanía al pueblo y consagran una dictadura. Durante las manifestaciones que dieron inicio al fin del régimen de Mubarak, los militares desempeñaron un papel clave, negándose a disparar contra los manifestantes y poniéndose de su lado, lo que finalmente obligó al presidente a abandonar su cargo en el que había permanecido 30 años.
El domingo 20, agentes antidisturbios de la policía egipcia dispersaron por la fuerza a los manifestantes de la plaza, lo que provocó nuevos enfrentamientos y el intento de los manifestantes por recuperar el espacio. Los testigos explicaron que las fuerzas de seguridad entraron con tanquetas y arrojando gases lacrimógenos, al tiempo que disparaban pelotas de goma. Los agentes antidisturbios quemaron las tiendas de campaña que se habían instalado en el centro de la plaza. Se calcula que en los 3 días de enfrentamientos, las fuerzas de seguridad egipcias dieron muerte a por lo menos 35 manifestantes en el Cairo y otras ciudades, mientras que más de 1.700 personas resultaron heridas. El gobierno egipcio ha declarado que la jornada electoral del 28 de noviembre se llevará a cabo aún con la situación de descontento que hay entre la población.
Y como hermosa ilustración de la fuerza que la protesta popular ha adquirido en todo el mundo, el 21 de noviembre se celebraba ya la caída del gobierno impulsado por la junta militar. Ahora falta que los milicos entreguen el resto del poder a la gente.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero, noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un
precio. Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org.
La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.